Amén. Gloria a Jesús. Hace como unas 3 semanas, quizás un poco más, el Señor había puesto en mi corazón unas palabras y he intentado traerlas numerosas ocasiones aquí, pero siempre a última hora pues el Señor pues me guía en otra dirección y tengo que quizás, ¿verdad?, cambiar lo que ya tenía hecho, gloria a Jesús, pero eso nos sucede a nosotros los que predicamos y enseñamos, y a veces nos encontramos un poco incómodo porque a última hora pues como que el Señor nos quiere guiar por otro lugar, bendito sea Jesús, y uno se siente incómodo. ¿Por qué? Porque uno se prepara sobre un tema y luego tiene que hablar de otra cosa. Pero los que hablamos la palabra del Señor y enseñamos la palabra del Señor, entendemos que así se mueve el Señor y que no son nuestras palabras, sino que son las palabras del Señor. Aleluya. Y esta noche, pues, saliendo para acá, no estaba seguro si a última hora, pues, el Señor me iba a cambiar las cosas otra vez. Pero estoy aquí, gracias al Señor, y podré hablar de este tema que ya, como les dije, hace 3 o 4 semanas, pues, quizás un poquito más ha estado en mi corazón. Le puse por tema sin tirar piedras. Aleluya. Iba a traer una piedra en esta noche grande para enseñárselas, pero yo creo que ya todos sabemos lo que es una piedra. Aleluya. Sin tirar piedras. Y yo me pongo a pensar, y cuando yo era pequeño me gustaba irme al río o al lago y agarrar piedras y tirarlas en el agua. Y uno, pues, cuando pequeño, pues, siempre tiraba piedras. Luego, quizás llega uno a la adolescencia y ya tira las piedras, pero no para jugar, sino para quizás molestar a alguien o herir a alguien. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a ubicarnos en una escritura y vamos a leer 11 versos del capítulo 8 de Juan. Juan capítulo 8, los versos 1 al 11, y de ahí es que saco el tema sin tirar piedras. Alabado sea Jesús. Y si usted tiene una Biblia, puede buscarlo. Si no, pues puede leer las lecturas que aparecerán, o los versos que aparecerán en su pantalla, en su monitor. San Juan capítulo 8, versos 1 al 11, escrituras muy conocidas que se predican con frecuencia. Y leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. Vete y no peques más. Gloria al nombre del Señor. Estas son las escrituras que el Señor había puesto en mi corazón un tiempito atrás. Aleluya. Como dije, el tema en esta noche es sin tirar piedras. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que nadie me tire piedras en esta noche. Gloria a Jesús. Esta escritura, yo la he escuchado predicar por diferentes personas, pastores, maestros que la han enseñado. Gloria al nombre de Jesús. Y casi siempre cuando se hablan de estas escrituras, se van mucho de un solo lado, del lado del juzgar, quizás acusar a alguien, condenar, criticar, etcétera. Y obviamente eso está claro aquí, ¿verdad? Esta mujer había pasado por algo bien, bien interesante que yo me imagino que estaría bien asustada, alabado sea Jesús. Lo que yo encuentro curioso aquí es que a esta mujer la sorprenden, como dice aquí, en el acto del adulterio. Y la llevan a Jesús. Y como nosotros acabamos de leer en el verso 5, en el verso 5, y si no sé si el hermano puede ponerlo otra vez, el verso 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Ese es el verso 5. Y cuando dice ahí que en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, se está refiriendo a unas escrituras que se encuentran en Levítico y también en Deuteronomio. Yo solamente voy a leer la escritura mientras el verso aparece ahí. Yo voy a leer las escrituras a las cuales ellos estaban refiriendo. Solamente voy a leer la escritura de Levítico capítulo 20, alabado sea Jesús, capítulo 20 y el verso 10. Pero si usted está interesado, también se encuentra en Deuteronomio capítulo 22, versos 22 al 24. Repito, solamente voy a leer Levítico 20, 10. Y Levítico 20, 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cuando ustedes leen a Juan 8:5, que está en su pantalla, dice que Moisés, según ellos, Moisés les mandó apedrear a tales mujeres. Y ellos hacen referencia a la ley. Pero en Levítico 20:10 dice que tanto el hombre como la mujer en el acto del adulterio o fornicación, ¿verdad?, ambos iban a recibir la misma pena, el mismo castigo, y era la muerte, tanto el hombre como la mujer. Pero curiosamente, por razones que no se nos explica en el texto bíblico, solamente traen la mujer delante de Jesús. El hombre que también estaba con ella en el acto del adulterio no lo presentan delante de Jesús. La Biblia no lo identifica, no dice quién era, no dice si era un funcionario de la ley, no dice si era un religioso de aquel entonces, no dice quién era, simplemente a él no lo traen, pero a ella sí la traen. Y ellos querían tentar a Jesús. Ellos sabían lo que decía la ley, pero querían tentar a Jesús para ver cuál era la opinión del maestro. Alabado sea Jesús, aleluya. Y Jesús, como Dios omnisciente, sabía las intenciones que habían en sus corazones. Él sabía las intenciones. Y aquellas preguntas y aquellas insistencias de aquellos hombres, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, no eran sinceras porque habían motivaciones siniestras o habían motivaciones que no eran genuinas, alabado sea Jesús, aleluya. Ellos querían tentar a Jesús, ellos querían encontrar una falta en Jesús, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y yo trato a veces de visualizar esta historia bíblica y trato de ponerme, ¿verdad?, como si yo fuera un personaje de allí también, mientras el relato bíblico se va desarrollando. Aleluya. Y esta mujer no sé, pero esta mujer tiene que haber estado bien asustada, porque ella sabía lo que decía la ley, ella sabía, alabado sea Jesús, lo que le esperaba a ella, porque era una pecadora, había violado la ley de Dios, ella no estaba negando lo que había hecho, aleluya. Ella sabía lo que le esperaba. Y tiene que haber estado bien asustada, bien temerosa. Y aquellos hombres querían llevar a cabo juicio, querían llevar a cabo, aleluya, lo que la ley decía, querían poner en práctica la ley, aleluya, y apedrear a aquella mujer. Amados hermanos, qué horrible, en qué lugar horrible se encuentra esta mujer. Pero Jesús estaba escribiendo en tierra y no los miraba, no les dirigía la mirada. Y ellos seguían insistiendo, ellos seguían preguntando porque querían tentar al maestro. Y como seguían intentando buscar palabras o reacción del Señor, dice la Biblia que Él se enderezó y les dijo algo muy, muy simple, pero bien directo. Y cuando Jesús dice estas palabras, recordemos lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y Jesús les dice a ellos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor. En el verso 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecados. Aleluya. Jesús dice, ustedes quieren apedrear a esa mujer de acuerdo a lo que dice Moisés. Ok. Yo estoy parafraseando eso, ¿verdad? Ok, pueden hacerlo, pero esta es la manera en que se va a hacer. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Jesús les puso a ellos esa palabra tan directa, la espada de dos filos, alabado sea Jesús, aleluya. Y esa palabra que no vuelve atrás vacía, comenzó a hacer algo extraordinario en la mente y en el corazón de aquellos hombres que estaban sedientos de derramar, sedientos por derramar sangre, porque ellos querían matar a la mujer adúltera. Alabado sea Jesús, aleluya. Dice ahí en el verso 9, ellos cuando oyeron las palabras de Jesús, fueron acusados por su conciencia. Y como la conciencia de ellos los acusaba, ninguno de ellos fue el primero, ninguno de ellos se animó a ser el primero en arrojar la piedra, alabado sea el Señor. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Jesús se cumplió, el que de vosotros esté sin pecado. Y todos ellos tenían pecados. Todos ellos tenían pecados. Alabado sea Jesús. Y ahí es que nace el tema para esta reflexión en este momento. Sin tirar piedras, porque todos nosotros somos imperfectos, todos nosotros somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. Pero nosotros estamos confinados a este cuerpo mientras militamos por esta tierra antes de nuestra transformación. Todavía estamos aquí en esta tierra y la carne lucha contra nosotros y nosotros luchamos contra la carne. Y los deseos de la carne, los deseos del corazón, batallan con nosotros día y noche. Alabado sea Jesús, aleluya. Y día y noche nosotros le fallamos a Dios. Entonces, ninguno de nosotros, comenzando conmigo, ninguno de nosotros está libre de falta. Ninguno de nosotros está libre de pecados. Ninguno de nosotros, aleluya, ha llegado al cielo y ha sido transformado. Todos todavía estamos aquí en la tierra. Y todos tenemos debilidades, faltas y defectos. Y Jesús pudiera decirnos a nosotros lo mismo en esta ocasión. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Amados hermanos, todos ellos se fueron y ninguno de ellos quedó en pie. Porque cuando somos confrontados con la palabra de Dios, o nos convertimos o tenemos que irnos, pero nadie se puede quedar en pie. Porque la palabra de Dios tan poderosa es, alabado sea Jesús. O nos sometemos a ella y ella nos cambia o nos transforma, o tenemos que irnos, pero nadie puede quedarse en pie resistiendo la autoridad absoluta de un Dios todopoderoso. Bendito sea Jesús, aleluya. Aquella mujer estaba aterrorizada, estaba atemorizada. Aleluya, ahí no lo dice, no lo dice. Pero nosotros podemos entenderlo, aleluya, porque la experiencia que ella estaba viviendo, una experiencia demasiado incómoda que asustaría a cualquier persona. Aleluya, porque había sido, alabado sea el nombre de Dios, sorprendida en un acto de vileza, de pecado, de maldad. Aleluya. Y la llevaron a Jesús para que recibiera su justo pago. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la gracia, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado y la desobediencia, la rebelión contra Dios merecen la muerte, aleluya. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Hay una diferencia monumental entre el ser humano y Dios. Porque Dios es un Dios compasivo, un Dios de amor que no tolera el pecado, pero sí Él ama al pecador. Y aquellos hombres estaban llenos de religión, pero estaban faltos de amor. Y aquí es donde lamentablemente hay muchas personas que pudieran ser categorizadas de esta manera. Tienen mucha religión, tienen mucho conocimiento de la Biblia, tienen mucha experiencia en las cosas del Señor. Tal vez sean líderes, maestros, predicadores, lo que sea. Alabado sea Jesús, y hacen cosas lindas y extraordinarias. Aleluya. Pero no son compasivos y no tienen el corazón de Cristo, no tienen el amor de Cristo. Aleluya. Y cuando alguien es sorprendido en un pecado, cuando alguien es sorprendido en una falta, cuando alguien cae, aleluya, en vez de levantarlos, en vez de darle fortaleza y ánimo a esa persona, restaurar al que necesita restauración, aleluya, se preparan para llevarlo a juicio, alabado sea el Señor, aleluya. Y comienzan una campaña sistemática, y yo diría también diabólica, en la destrucción del carácter de esa persona, como si ese carácter no necesitara más destrucción, porque el mismo pecado destruye el carácter de la persona, aleluya. Y cuando la persona se encuentra destruida por el pecado, no necesita que otros lo sigan destruyendo. Lo que necesitan es que otros derramen sobre ellos amor y misericordia, y los levanten y los restauren y les den una nueva oportunidad, aleluya, para que puedan conocer el maravilloso perdón de Dios. Yo estaba pensando hace poco, y esto ha estado en mi mente y en mi corazón desde que comencé a estudiar estas escrituras. ¿Por qué será que tantos líderes, y aquí diría pastores, evangelistas y personas que cayeron en el pecado, ya sea adulterio, fornicación, que se dejaron llevar por la carne, se dejaron llevar, aleluya, por los ojos, por la vista, por los sentimientos, las emociones, aleluya, se apartaron de Dios, desagradaron a Dios, deshonraron el ministerio, deshonraron, aleluya, la confianza que tantas personas habían puesto en ellos? ¿Por qué será que cuando caen, casi nunca, se vuelven a levantar, casi nunca se vuelven, aleluya, vuelven a servir al Señor? Muchos terminan destruidos en el mundo y jamás vuelven a los caminos del Señor. ¿Por qué será? Y hay muchas razones, por las cuales muchos de ellos no vuelven a levantarse, por las cuales muchos de ellos no vuelven, aleluya, a los caminos del Señor. Y puede ser una de ellas que quizás están justificando lo que hicieron o echándole la culpa al diablo en vez de admitir que ellos fueron los culpables. Porque para ser perdonados, para recibir los beneficios del perdón y la liberación, aleluya, se necesita primero que nada un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento nunca excusa el pecado ni lo justifica, sino que esa persona viene delante de Dios y dice: Señor, soy culpable, lo hice, yo soy responsable por mis actos, yo soy responsable por mi bajeza, aleluya, yo lo hice, Señor, aquí estoy. Pero si empezamos a culpar al diablo, a culpar al otro, pues entonces no estamos listos para la restauración. ¿Por qué? Porque lo que queremos es escudarnos y protegernos con excusas y pretextos. Y esa es la razón por la cual muchos de ellos no se vuelven a levantar. Porque en vez de humillarse a Dios, insisten que otra persona fue la culpable. Y la otra razón puede ser, y dije puede ser, puede ser que en vez de restaurar a esa persona, muchos le dan la espalda a esa persona. Y si es el líder en la iglesia que cae, si es el pastor que cae, aleluya, muchos ven eso como una oportunidad para ellos subir los escalones que quieren subir en la obra del Señor. Y entonces el líder que ha caído, pues ahora como cayó, no tienen competencia. ¿Por qué? Porque el líder cayó. Y cuando el líder cae, todo se ve más bonito que el que cayó. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero amados hermanos, ¿saben qué? Si esa es la verdadera motivación para no darle la mano al que ha caído, entonces no tenemos a Cristo en el corazón. Porque nosotros siempre debemos estar dispuestos a demostrar el amor de Cristo, la compasión para cada uno de los que caen. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Lo vamos a ver más adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Jesús. Y repito, Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Claramente, aquí decía que tanto el adúltero como la adúltera tenían que recibir el castigo. Lo que se estaba planteando allí delante de Jesús era una injusticia. Lo que se estaba planteando allí delante de Jesús era una manifestación de discriminación. ¿Por qué? Porque había un hombre que también debía estar allí al lado de ella para enfrentar el juicio. Y ese hombre no daba la cara y no sabemos por qué no daba la cara. Quizás lo escondieron, quizás se fue huyendo, pero solamente estaba ella allí. Y saben, amados hermanos, nosotros podemos convencer a las personas para que se unan en un acto de injusticia, porque eso fue lo que pasó allí, un acto de injusticia contra aquella mujer. Porque querían condenarla, querían acusarla, querían matarla. Eso era injusticia. Y le voy a decir por qué injusticia. Porque estaban violando a Levítico 20:10. Aleluya. Por eso Jesús le dice: el que está sin pecado, que sea el primero que arroje la piedra. Amados hermanos, ambos tenían que morir. Y entonces Jesús no es parte. Jesús no es parte de la injusticia. Jesús no es parte de la injusticia. Cuando nosotros queremos que el Señor esté envuelto en una decisión, cuando nosotros queremos que el Señor esté envuelto en algo, aleluya, tenemos que estar seguros que nuestros corazones tengan las motivaciones correctas, aleluya. Y esas motivaciones deben estar basadas en el amor, en la santidad y en la justicia de Dios, aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Porque a veces nosotros, aleluya, queremos hacerle daño al que ha caído, queremos, aleluya, decirle a todo el mundo lo que esa persona hizo, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, y eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire lo que dice Romanos 8, lea el capítulo 8, Romanos 8 es un capítulo excelente, muy lindo, toda la Biblia lo es, pero léaselo en su casa en esta noche, Romanos 8, y yo voy a leer los versos 33 al 34. Romanos 8, 33 al 34, mire, y yo le puse aquí como subtema esto: nadie puede acusar ni condenar a los que Dios ha justificado. Nadie puede acusar ni condenar a los que Dios ha justificado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice ahí: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién puede acusar y quién puede condenar a los que Dios ha justificado? Y esto es una pregunta muy seria, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no somos nadie para condenar a otra persona. Nosotros no tenemos el derecho de condenar, no tenemos el derecho de acusar a nadie. ¿Saben por qué? Porque todos somos pecadores, alabado sea Jesús. Todos somos imperfectos y tenemos fallas, alabado sea el Señor. Y qué cosa tan rara, digo yo, que cuando que tenemos una visión tan clara para ver las faltas de otras personas, pero cuando se trata de nosotros no encontramos ninguna. Por eso dicen por ahí que la culpa es huérfana. Aleluya. Mire qué fácil es mirar a los demás cristianos y decir: mira, ese no es cristiano, ese no es espiritual. Y decir: mira, ese está en la carne, bendito sea el nombre del Señor. Con mucha facilidad, y si somos honestos, lo vamos a admitir, con mucha facilidad, todos nosotros lo hacemos. Juzgamos, condenamos, le ponemos una etiqueta a alguien, alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero decirte en esta hora, hermano o hermana, si tú has sido víctima de la acusación o de la condenación de otras personas, que mucho duele eso, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y tratas de levantarte y viene alguien y te pone el pie encima, aleluya. Y cometiste quizás una falta o un error, aleluya. Y te has arrepentido, tú sabes que te has arrepentido de esa falta y de ese error. Pero todavía hay personas, aleluya, en la iglesia o en la comunidad cristiana que siguen recordando ese pecado, el cual ya Cristo puso su sangre sobre él, bendito sea el nombre del Señor. El Señor se olvidó de ese pecado porque ya tú se lo llevaste a Cristo en la cruz, aleluya. Ya tú se lo llevaste al Señor, ya le pediste perdón al Señor y te humillaste, aleluya. Pero todavía hay personas que están determinadas, aleluya, en recordarte lo malo o lo mala que fuiste, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, y eso cansa. Eso debilita, eso enferma, bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta hora, si tú eres esa persona, aleluya, que quieres levantarte, pero cada vez que tratas, ves los dedos señaladores, aleluya, que te señalan, los dedos de los religiosos que dicen: mira, tú no puedes levantarte, aleluya. Yo quiero que tú pienses, aleluya, un momento en esta palabra donde dice ahí: si ya tú te arrepentiste de ese pecado, ahora la palabra del Señor te dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Aleluya. ¿Quién puede acusarte? ¿Quién puede destruirte o condenarte? Porque ya Dios te ha justificado. ¿Quién es el que te puede condenar? Aleluya. Nadie puede condenarte, nadie puede echarte al infierno. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios el Padre, el que intercede por ti y por mí. Entonces, el hombre, la mujer puede hablar lo que quiera hablar, pero solamente son palabras. La realidad es que si tú verdaderamente te arrepentiste de tu pecado, aleluya, nadie te puede condenar, nadie te puede echar al infierno, nadie te puede aplastar. Solamente si tú lo crees, lo hacen, aleluya. Pero yo te invito en esta hora a creer algo más grande, algo más hermoso, y es la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice que nadie te puede condenar ni acusar si tú le has dado tu corazón al Señor, si tú vives para el Señor. Olvídate de lo que los demás digan, olvídate. Lo que ellos dicen no tiene consecuencia. Lo que realmente importa es tu estado actual delante del Señor. Y si tú vives para el Señor, mire, que los demás sigan hablando lo que quieran hablar. Aleluya. En esta hora el Señor te dice lo mismo que le dijo a aquella mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. El Señor le dice, no te condeno tampoco. Pero el Señor no se quedó ahí. El Señor dice, vete y no peques más. Alabado sea el Señor. Vete y no peques más. Aleluya. Le invito también a buscar otra escritura. Se encuentra en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Aleluya. Y dice ahí, mire, nosotros no podemos condenar. Aleluya. No podemos condenar a las personas porque a veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo mismo. Eso se encuentra en Romanos capítulo 2, versos 1 al 3. Y leemos así, ¿verdad? Romanos 2, 1 al 3. Dice, por lo cual eres inexcusable. O sea, no tienes excusa. Oh hombre. ¿Verdad? Y cuando dice hombre se refiere a la mujer también. Oh hombre, quien quiera que seas tú, ¿qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mire qué palabra tan fuerte, bendito sea el nombre del Señor. Y esa palabra es la que nos prohíbe a nosotros, como tantas otras aquí en la Escritura, y nos prohíbe a nosotros de levantar juicio contra otras personas. ¿Por qué? Porque no hay excusa, no hay razón para hacerlo, bendito sea el nombre del Señor. Y a veces criticamos lo que vemos o lo que oímos, aleluya, criticamos lo que vemos o lo que oímos, alabado sea el nombre del Señor, porque hay personas que caen y pecan públicamente y todo el mundo se da cuenta. Y es bien fácil criticar lo que se oyó y lo que se vio. Pero ¿cuántos cristianos, líderes, como habían allí delante de Jesús, cuántos no pecaban públicamente, pero lo hacían en privado? Y ahí es donde dice que nadie tiene excusa. Porque algunos pecan y caen públicamente y eso lo ve todo el mundo. Pero otros en privado y en lo secreto y creen que nadie los está viendo. Pero ¿saben qué? El ojo de Dios lo ve. El Espíritu omnisciente del Todopoderoso tiene conocimiento de lo que se hace aún en lo oscuro, aún en lo oculto y en lo privado. Bendito sea el nombre del Señor. Y es bien fácil criticar al fornicario. Es bien fácil criticar al adúltero, al que roba, al que se emborracha, al que usa drogas, alabado sea el nombre del Señor, al que se enoja, al que siempre está causando problemas. Es bien fácil criticar a esas personas, aleluya. Pero hay muchos que tienen simplemente un exterior religioso y el Espíritu Santo a través de Jesús decía, son sepulcros blanqueados, alabado sea el nombre del Señor, porque por fuera estaban bien pintaditos, bien bonitos, pero por dentro había muerte, pudrición, corrupción. Y nosotros podemos fabricar religión, en el sentido de que hacemos esto, hacemos lo otro, nos sometemos, practicamos esto para que todo el mundo tenga un buen concepto de nosotros. Pero espiritualidad no se fabrica. Aleluya, porque ese es el resultado de una relación genuina con Dios a través de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos religiosos, aleluya, Pero el Señor no quiere gente religiosa que levante el dedo para señalar o condenar a las demás personas. El Señor quiere gente cristiana, aleluya, que sienta el amor de Cristo en su corazón, aleluya. Y cuando veamos a la adúltera que ha sido sorprendida en el acto mismo de su pecado, cuando veamos a aquel que ha fallado, cuando veamos a aquel, aleluya, que se ha destruido, aleluya, que nuestro corazón sienta la misericordia de Dios, aleluya. Y que nosotros nos movamos a misericordia, alabado sea el nombre del Señor, y tratemos, y por lo menos intentemos ayudar a esa persona, aleluya. Hay un código en los campos de batalla, que ningún soldado, aleluya, es herido y queda atrás, porque el soldado que es herido en el campo de batalla, aleluya, sus compañeros lo levantan y lo llevan a un lugar seguro para que el enemigo no lo capture. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué código más lindo y más precioso, aleluya. Y ojalá los cristianos pudiéramos practicarlo y ponerlo en nuestra mente día tras día, aleluya. Que cuando uno de nuestros hermanos caiga, cuando uno de nuestros hermanos flaquee, cuando uno de nuestros hermanos se tambalee, aleluya, en vez de dispararle y destruirle, nosotros podamos levantarlo y llevarlo a un lugar seguro para que no caiga en las manos del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Sin tirar piedras. Alabado sea Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Una escritura más, y se encuentra en Gálatas capítulo 6, los versos 1 al 4. Gálatas capítulo 6, los versos 1 al 4. Aleluya. Y esto, mientras leemos estos versos, yo quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Cómo debe ser nuestra reacción y actitud cuando alguien falla y peca? ¿Cómo debe ser nuestra reacción y actitud cuando alguien falla y peca? Y esto es bien importante, especialmente con el advenimiento de las redes sociales. Y usted ve con tanta frecuencia como las personas se meten en problemas por las cosas que publican en las redes sociales. Ponen una foto, hacen un comentario, y de momento el mundo entero se envuelve en la conversación, o se envuelve en el aplauso, o se envuelve en la condenación de lo que se ha subido en las redes sociales. Por eso, si usted no quiere que nadie diga o hable, pues no debe de publicar tantas cosas en las redes sociales. Porque aun cuando publicamos cosas cristianas, nos van a criticar y otros van a tratar de hacernos daño, aleluya. Imagínese si estamos publicando cosas que no agradan a Dios. ¿Ah? So, tenemos que tener mucho cuidado. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versos 1 al 4. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y me voy a detener aquí, si alguno fuere sorprendido, recuerdan la historia al principio, la mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. La mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Miren lo que dice Gálatas aquí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Wow, vosotros que sois espirituales, si eres espiritual, si soy espiritual, entonces tenemos que restaurar. Dice ahí: restaurad con espíritu de mansedumbre, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Wow. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y estas son escrituras muy lindas. Obviamente el tiempo no me va a dar para hablar de ellas con el tiempo que quisiera. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero si nosotros somos espirituales, si decimos ser espirituales, Nunca vamos a criticar, nunca vamos a condenar al que ha sido sorprendido en una falta. ¿Por qué? Porque esa espiritualidad que decimos tener nos va a impulsar automáticamente a restaurar con espíritu de mansedumbre al que ha caído. Y ese espíritu del Señor y el espíritu del Señor nos va a llevar también a nosotros a un lugar que es incómodo. Y es que nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. Por eso el que cree estar firme, mire, mire que no caiga. Porque a veces nos reímos del que se cae, nos reímos del que falla y aplaudimos porque alguien se ha destruido. Y nos regocijamos, y esto lo digo con dolor en el alma, nos regocijamos cuando alguien deja de venir a la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿saben qué, amados hermanos? No debe ser así, no debe ser así, porque nosotros somos espirituales. Y el espiritual levanta, el espiritual restaura, el espiritual, aleluya, hace lo que Cristo hizo con aquella mujer. Aquella mujer se sentía destruida, se sentía desubicada, se sentía que había llegado al final de su vida, había perdido su dignidad primeramente por las decisiones malas que ella había tomado, pero la poquita dignidad que le quedaba se la arrebataron aquellos religiosos porque ellos estaban hambrientos y sedientos por derramar sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ella no tenía nada más, pero lo tenía todo, porque delante de ella estaba el dador de la vida, delante de ella estaba el compasivo, amoroso y todopoderoso Dios, delante de ella estaba el único que podía justificarla, el único que podía perdonarla, el único que podía libertarla de su atadura, el único que le podía devolver lo que ella había desperdiciado y devolver lo que otros le habían quitado. Aleluya. El Señor le dijo: no, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Amados hermanos, qué linda es la misericordia y el amor de Dios. Es extraordinario, es maravilloso. Y en esta hora es fácil, ¿verdad?, mirar lo que se mueve en el mundo, lo que está pasando en el mundo. Y quizás nosotros tengamos conocimientos de alguien o de algo, bendito sea el nombre del Señor, pero en esta hora vamos a mirar lo que hay en nuestro corazón. Saben que cada uno de nosotros es capaz de tropezar y de caer. Cada uno de nosotros es capaz de hacer lo más vergonzoso, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y saben por qué? Porque somos humanos. Por eso necesitamos estar siempre mirando a Cristo, aleluya, para que el enemigo no gane ventajas sobre nosotros, aleluya. ¿Por qué? Porque el único que nos sostiene, el único que nos da dominio propio es el Señor, aleluya. No podemos hacerlo con nuestro esfuerzo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para mantenernos sin pecado. Necesitamos la luz gloriosa del Espíritu Santo para no contaminarnos con las tinieblas de este mundo. Necesitamos a Dios las 24 horas del día, aleluya, porque hay un bombardeo constante día y noche de las obras de las tinieblas, porque quieren tu destrucción y mi destrucción. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en esta hora nosotros nos amparamos bajo la gracia y la misericordia de Dios y le pedimos a Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros, aleluya, para que no tropecemos, para que no hagamos lo que otros están haciendo y para que nos mantengamos firmes, aunque nuestros líderes fallen, aunque el otro falle, el hermano falle, aunque la familia se aparte y deje al Señor, que tú puedas seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, no podemos naufragar, no podemos tropezar al punto de no levantarnos más. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le doy gracias a Dios, aleluya, porque cuando esta mujer estaba destruida, En medio de esa ruina, porque era ruina espiritual, en medio de esa destrucción, aleluya, nace la esperanza. Porque así es que se mueve el amor de Dios, aleluya. Y muchos van a tener que caer y hacerse pedazos para que puedan comprender lo que es el poder restaurador de Dios, aleluya. Muchos van a tener que perderlo todo para que puedan entender que aunque lo hayan perdido todo, todavía permanece allí Dios extendiendo su mano de misericordia. ¿Cuántos han dejado al Señor? ¿Cuántos han dejado al Señor? Y puedes tener en tu mente un millón de excusas para no volver al Señor, para no volver a la iglesia. Pero en esta hora las excusas no tienen valor, las excusas no tienen consecuencia. Lo que se necesita es verdadero arrepentimiento y venir al Señor y decir: Señor, aquí estoy. No voy a acusar a nadie, no voy a condenar a nadie, no voy a tirar piedras a nadie. Alabado sea el nombre del Señor, porque si hay alguien imperfecto, si hay alguien que falla, soy yo. ¿Te atreves a orar esa oración? Si hay alguien que falla y si hay alguien imperfecto, soy yo. ¿Te atreves a decirle eso a Dios? Aleluya. Oh, pero que el río de su presencia fluya. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuando nosotros admitimos lo que somos, y en el momento y el estado en el cual nos encontramos, aleluya, es cuando se abre la puerta del milagro y de la restauración, aleluya, porque ya las excusas han perdido su poder sobre nosotros y hemos llegado al punto donde podemos reconocer, aleluya, como aquella mujer reconoció, aleluya, que en Jesús hay perdón, que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay nueva vida para comenzar de nuevo. Bendito sea Jesús. Y por eso nosotros predicamos a Cristo y predicamos la palabra, aleluya, para que tú entiendas, aleluya. Gloria al nombre del Señor, amigo que estás escuchando y viendo, para que tú comprendas, alabado sea el Señor, que en Cristo todavía tienes oportunidad, aleluya. En Cristo todavía tienes el motivo, en Cristo tienes la fuerza para levantarte. Olvídate de cómo hayas caído, olvídate de lo que hayas hecho. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora fluye la misericordia, fluye el amor restaurador del Señor. Pero tienes que dejar de culpar a los demás, tienes que dejar de poner la mirada en las demás personas y en esta hora solamente decir: Señor, aquí estoy yo, con mi vida hecha pedazos, con mi corazón destrozado. Oh Dios eterno, no sé qué hacer con mi vida, pero yo sé que tu luz alumbra, yo sé que tu presencia se mueve, y yo te invito en esta hora a reconocer la presencia de Dios. Si tú crees que tu mundo se te está acabando, aleluya, en esta hora no te estamos tirando piedras, en esta hora te estamos diciendo que te puedes levantar, que tú puedes ser una nueva persona, que tú puedes tener nuevas fuerzas, aleluya, para seguir luchando. Si te cae, levántate en el nombre de Jesús, no te quedes postrado. Y olvídate si otros te condenan, olvídate si otros se burlan de ti, olvídate si otros ya no te quieren aceptar, ya no te quieren amar. Lo importante es que tú tengas el perdón de Dios, porque el perdón de Dios es el que te guía en esta tierra hacia la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie puede ensuciar lo que Dios ha limpiado, nadie puede condenar al que Dios ha justificado. Aquella mujer recibió, me imagino yo, gloriosa liberación, porque Jesús le dio lo que ella nunca había experimentado en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, tenemos que amar con el amor de Cristo. Cuando tenemos mucha religión, nos endurecemos. Cuando tenemos mucha religión, dejamos de ser compasivos como aquellos hombres que acusaban a aquella mujer. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, y si tenemos el Espíritu de Cristo, las palabras de Cristo deben fluir por nuestros labios. El palpitar de nuestro corazón debe ser el de Cristo también. El amor de Cristo debe fluir a través de todo lo que nosotros hagamos. Y tú conoces a alguien, y yo conozco a alguien que está caído, que se ha tambaleado, que se ha debilitado. ¿No crees que ya es tiempo de extenderle amor y misericordia a esa persona? ¿Por qué seguimos hablando y hablando y hablando lo que ya pasó? ¿Qué sabes tú y qué sé yo si esa persona ya se arrepintió? La verdad es dolorosa, pero es la verdad. Y es que ninguno de nosotros puede condenar a otra persona. Nadie puede condenar a otra persona. Porque no estamos libres de pecado. Somos imperfectos. Que tire la primera piedra. Que el primero tire la piedra, lo que dice ahí. El que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra. Sin tirar piedras. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.